Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 24 de marzo. Avances en el caso Teuchitlán, era centro de adiestramiento. La presidenta Sheinbaum garantizó que se va a conocer la verdad sobre el rancho Izaguirre, urgió a que la Fiscalía General de la República traiga ya el caso en su totalidad y tome el control del predio.
Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya, para poder conocer cuál es la investigación que hay. Hasta ahora, lo dijo el miércoles pasado, pues hay muchos problemas con esa investigación.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que fue detenido, como yo se lo adelanté desde el sábado pasado, José Gregorio Lastra Armida, el Lastra, relacionado con reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. La tarde de hoy, un juez lo vinculó a proceso y quedará interno en el penal de máxima seguridad del altiplano.
De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
El secretario García Harfuch indicó que no existen indicios al momento de que el rancho Izaguirre haya sido un campo de exterminio. El lugar sí operaba como centro de adiestramiento.
No tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó acciones para la alerta a búsqueda y localización de personas que contemplan reformas a dos leyes para combatir el delito de desaparición. Uno de los cambios más importantes es la creación de la Plataforma Única de Identidad.
Para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las fiscalías, las comisiones de búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones.
Este fin de semana se informó la detención de dos expolicías del municipio de Tala, en Jalisco, buscados por su presunta relación con el rancho Izaguirre. Hay un tercer expolicía involucrado que desde el año pasado fue detenido por el delito de desaparición forzada. Se encuentra en prisión. Silvano Aureoles es buscado en todo el mundo. El gobierno de Michoacán reveló que se emitió una ficha roja de la Interpol para localizar a Silvano Aureoles en cualquier país del mundo. Está acusado, les recuerdo, de peculado, así como otros tres de sus ex colaboradores. Buenos resultados en seguridad, posible móvil del asesinato del jefe de la policía de Tulum. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que sigue dos líneas de investigación tras el asesinato del secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Tulum, el capitán de corbeta José Roberto Rodríguez. El fiscal Raciel López Salazar indicó que la primera hipótesis es que el ataque se debe a las acciones que han emprendido para la detención de 98 integrantes de tres células delictivas. Buscan tarjeta roja para el CUAU. El Pleno de la Cámara de Diputados va a votar mañana si se da continuidad o se desecha la solicitud de desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. La votación se va a llevar a cabo en medio de llamados de legisladoras y legisladores de varias bancadas, de todas, incluidas la de la Morena, para evitar que el caso sea desechado y permitir que regrese a la sección instructora. Sujetos encapuchados tomaron las instalaciones del CCH Vallejo. Autoridades del plantel aseguran que porros vestidos de negro entraron a las instalaciones. Se encuentran parados al interior de la puerta 1 del plantel y no dejan salir a los alumnos que ya habían ingresado. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará México el próximo viernes. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. El Papa Francisco abandonó ayer el hospital donde permaneció 38 días internado. Esto y más. Regresando de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Hoy lunes, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación sobre Avenida Doctor Río de la Loza. Esto después de la presencia de inconformes, hay que tomarlo muy en cuenta, tener mucha paciencia, ya que continúan los rezagos vehiculares sobre la avenida Chapultepec y continuar hacia esta importante arteria. Tomar como alternativa la zona del eje 2 sur para quien se dirige hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas o pretende llegar hacia la zona oriente de la capital. Nos recorremos hacia la zona poniente de la ciudad, donde presenta circulación favorable sobre avenida Constituyentes a partir del anillo periférico y hasta por lo menos el circuito interior. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, aseguró que se debe conocer la verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, y no la verdad construida por alguien. Señaló que el predio sigue en resguardo de la Fiscalía de Jalisco y urgió a que la Fiscalía General de la República atraiga ya en su totalidad este caso y que tome control del rancho.
Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, y es necesario para atraer el caso ya, porque el fiscal adecuadamente, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho: tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal para poder conocer cuál es la investigación que hay.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México de José Gregorio N., el Lastra, así como le informé antes que nadie aquí en estos micrófonos el sábado. Este sujeto, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas para este grupo de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento.
Detalló que la forma de operar de El Astra y de su gente era principalmente a través de redes sociales. En estas redes sociales ofrecían oportunidades laborales como guardias de seguridad, ofrecían sueldos que iban desde los 4 hasta los 12 mil pesos mensuales. En el rancho Izaguirre, las personas reclutadas recibían un adoctrinamiento por un mes, los enseñaban, los entrenaban en uso de armas de fuego, en acondicionamiento físico, y durante ese lapso de tiempo permanecían incomunicados.
Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares.
A pregunta de la presidenta Sheinbaum, el secretario García Harfuch confirmó que el rancho Izaguirre fue un centro de adiestramiento e indicó que hasta el momento no existen indicios de que haya sido un campo de exterminio, como se ha dicho por ahí.
¿Y sobre el predio que saben ustedes?
Ahí del... Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva.
También a pregunta de la presidenta Sheinbaum sobre si existe evidencia de restos humanos en el predio, el secretario García Harfuch afirmó que será la fiscalía quien finalmente determine si hubo o no restos humanos en el lugar.
¿Hay ahí personas fallecidas? No sabemos.
Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas.
Sí. Y le pregunto a Omar. Sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar.
La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas.
El Área de Investigación y Patrullaje Cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha trabajado en la búsqueda e identificación de estos sitios en Internet que usan para reclutar personas, grupos de la delincuencia organizada, para incorporarlos a actividades de la criminalidad. Y ya ha logrado la Secretaría dar de baja a 39 páginas, así lo informó el secretario García Harfuch.
Lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones.
También participó esta mañana en Palacio Nacional en la Conferencia del Pueblo la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien dio a conocer detalles de las reformas a dos leyes para reforzar el tema de la búsqueda de desaparecidos, dos leyes que envía la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Se trata de modificaciones a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de las personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Así lo informó, así lo dio a conocer la presidenta de México.
Son las reformas a dos leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las fiscalías, las comisiones de búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones.
Entre las modificaciones a las leyes se contempla incorporar la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. Además, uno de los cambios más importantes es la creación de la Plataforma Única de Identidad, esto con el objetivo de tener una base de datos que permita, dijo la presidenta Sheinbaum, a las autoridades de seguridad y justicia consultar, cotejar y avanzar en la búsqueda de personas.
La base de datos de vacunación, nadie dice que sea abierta al público, pues son datos personales. Pero si hay una fiscalía que está buscando una persona, pues tienen que estar disponibles esas bases de datos para la fiscalía para poder saber si la persona, después del reporte de desaparición, tiene algún reconocimiento en alguna base de datos. Se vacunó del COVID, recibió un programa social, con cuidado de los datos personales. Pero si se consulta para un caso de este tipo, es indispensable que esté disponible la información. Repito, para las instituciones de seguridad y de justicia.
Sobre estas dos iniciativas de cambio de reformas a dos leyes, conversaré más adelante con el abogado Eduardo Andrade, constitucionalista, pues para conocer su opinión sobre en qué abonan estas modificaciones a dos leyes a que sea más eficiente la búsqueda de personas desaparecidas. También voy a conversar con César Gutiérrez Priego sobre las detenciones de sujetos vinculados con las operaciones que realizaba el crimen organizado en el Rancho Izaguirre. Y por cierto, este fin de semana, dos expolicías de Tala de Jalisco, vinculados justo al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, fueron detenidos. Se trata del exmando policíaco José S., él fue detenido en Colima, y también el policía Gabriel N., detenido en Nacatic, en el estado de Jalisco, implicado en desaparición de personas. Sebastián Mier, me enlazo contigo a Jalisco y el reporte. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Juan. Sí, con el reporte de estas detenciones en torno al caso Teuchitlán, podríamos hablar ya de tres expolicías del municipio de Tala, Juan, vecino a Teuchitlán, relacionados en este caso. José Antonio, Gabriel y también Rubén N., quien se le relaciona justamente con el delito de privación ilegal de la libertad. Por otra parte, el 20 de marzo, el mismo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que el jefe de seguridad, el jefe de policía de Tala, también estaría detenido por este caso. Si le sumamos a José Gregorio N., alias El Astra, estaríamos hablando de 5 detenidos en cuestión de días en torno a este caso, Juan.
Pues hay que estar pendiente de lo que sucede. Entonces, de las últimas 2 detenciones, ex policías allá en Tala, en Jalisco, uno se da en Colima y otro se da en Acatic. ¿Quiénes participaron, Sebastián, en estas detenciones? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Cómo se dieron?
Se llevaron a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República, con autoridades de nivel nacional de la Federación, también con la Fiscalía del Estado. Pues siguen la coordinación todavía con todos los niveles de la Federación para llevar las detenciones en torno a este caso, Juan.
Y nosotros estamos pendientes. Sebastián Mier, muchísimas gracias. Hasta Jalisco, un abrazo muy fuerte.
Abrazo, Juan, pendientes.
Bueno, pues ahí lo tiene usted y me parece importante conocer que hay coordinación por parte de autoridades del Estado de Jalisco con autoridades federales, porque esto no sucedía en el Estado de Jalisco. Recordemos que cuando Enrique Alfaro fue gobernador del Estado no permitió el ingreso de fuerzas federales e incluso se negó a participar en las mesas de seguridad, una mezcla evidentemente explosiva de irresponsabilidad, cuyas consecuencias estamos viendo. Bueno, estaremos esperando que haya mayor coordinación entre autoridades de los estados y autoridades federales para atender el tema de seguridad en el país. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con César Gutiérrez Priego y el abogado Eduardo Andrade. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba y desde el sábado, antes que nadie, la detención muy importante de El Astra, José Gregorio N., presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a reclutar personas. También la detención de ex policías en Jalisco, José S. y Gabriel N. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborador de este espacio. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer saludarte como siempre.
Oye, César, pues esta detención, hablábamos de ella el fin de semana en estos micrófonos y adelantábamos, ¿no?, que seguramente en la conferencia mañanera del día de hoy se iba a ampliar mucho esta información para tener pues una idea de lo que implica esta detención. El Astra, pues era el encargado de reclutar personas, lo llevan al rancho Izaguirre. Ya escuchábamos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues darnos la ruta de lo que sucedía, ¿no? Por redes sociales, les prometían chamba que iba desde los 4 hasta los 12,000 pesos. Llegaban a este rancho, los incomunicaban un mes y vete tú a saber lo que sucedía ahí dentro. Me parece que tú sí tienes una idea.
Sí, así es, mi querido Juan. Fíjate, me parece que fue muy importante el que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fuera claro, ¿no?, y hiciera el señalamiento que esto era un campo de adiestramiento en donde se llevaba a estos jóvenes, obviamente bajo la promesa de recibir un sueldo muy por encima de lo que nosotros podríamos ver o se podría pagar en cualquier empresa de seguridad normal, como tú dices, ¿no?, sueldos de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Y que, por supuesto, pues dentro de este adiestramiento que ellos manejaban, que duraba aproximadamente 30 días, pues había cierto tipo de tratamiento hacia las personas, al cual pues iba enfocado a hacer una preparación de tipo paramilitar.
¿Qué tendrá que ver, perdón, César, la ropa encontrada en el rancho Izaguirre con estos jóvenes reclutas? ¿Entrenarían con la ropa que llevaban? ¿Les despojarían de sus prendas y les darían uniformes? ¿Cómo funciona? También para entender los indicios que al momento se conocen sobre evidencias en este lugar, en el rancho Izaguirre.
Fíjate, Juan, lo que pasa es que incluso en los mismas, la misma narrativa de los hechos, lo que hacen es que ellos dejan la ropa que con la que llegan a este campo de adiestramiento y se les da obviamente uniformes tácticos, que son los que van a estar utilizando normalmente. ¿Para qué? Pues para que ellos se vayan adecuando a cómo se lleva a cabo el adiestramiento, este entrenamiento que llevan, y por supuesto, pues que ahí dejan la ropa que ya no van a volver a utilizar porque se les cambia para el uniforme que les dan de este grupo criminal. Por eso nosotros es lógico que podíamos encontrar la ropa, los pares de zapatos, pues de aquellas personas que fueron reclutadas y que pues se les daba un uniforme táctico, ¿no? Pero me parece que lo que señala el secretario es muy importante, ¿no? ¿Cómo era la forma en que cooptaban a estos jóvenes? ¿Cómo los llevaban? ¿Cuánto tiempo duraba el entrenamiento? Y me parece que cumple con el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, al señalar que aquí lo que se va a señalar es la verdad, no la verdad de una persona o de un grupo de personas que quieran crear una narrativa a favor o en contra, sino de lo que realmente sucedió. Y lo que nosotros nos podemos dar cuenta, incluso por lo mismo narrado y manifestado por el mismo secretario de Seguridad, es que incluso llegaron a privar de la vida a algunos jóvenes que querían escapar de este campo de adiestramiento o que incluso se negaban a hacer llevar a cabo el entrenamiento que se pedía como tal.
Entonces ahí es muy posible que se haya asesinado personas. ¿Esto implica que fuera un campo de exterminio, César?
Por supuesto que no, Juan. Por
¿cuál es la diferencia?
No. Hay cosas. Un campo de exterminio, como su nombre lo dice, es con el único propósito de exterminar y privar de la vida a seres humanos. Para eso es un campo de exterminio. Y me parece incluso que quienes han utilizado el término es una grosería, una falta de respeto enorme a lo que es la historia de la humanidad, porque sabemos lo que sucedió con los campos de exterminio en la Alemania nazi cuando la Segunda Guerra Mundial. No hay un punto de comparación de lo que están señalando. Por supuesto que estamos hablando de hechos que el crimen organizado, que es el verdadero culpable de lo que sucedió aquí, cometía en contra de jóvenes mexicanos, ¿no? Estamos hablando como en los tiempos casi de la revolución, que llegaban con la famosa leva, ¿no? Que se van a los jóvenes, los uniformaban y los llevaban a pelear en la revolución. Aquí los grupos criminales es lo que están haciendo. Pero también, ¿por qué no escucho que le recriminen a los grupos criminales y a los verdaderos responsables? Los verdaderos responsables es la policía municipal, los municipios, el gobierno del estado, y por supuesto que por corresponsabilidad me corresponde también a la Fiscalía General de la República y al comisario de la Guardia Nacional, pero los principales responsables es el gobierno del estado de Jalisco y los municipios. ¿Por qué nadie hace el señalamiento real? Nadie pregunta dónde está Enrique Alfaro. Con el debido respeto, Juan, por supuesto que esto es una campaña orquestada para lavarle la imagen de Enrique Alfaro, tratando de crear una narrativa en contra del gobierno de México, que se ha cansado de dar resultado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. César. Incluso el gobierno de los Estados Unidos reconoce que es el mejor gobierno y que ha dado más resultados en los últimos 40 años en contra de la delincuencia y los grupos criminales.
César Gutiérrez Priego, con respecto al reclutamiento de jóvenes, dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el día de hoy, pues que hay acciones para evitar que los capten por internet, como es pues la operación que generalmente sucede. Han dado de baja 39 páginas y me imagino que seguirán dando de baja, pero esto es paliativo, atiende el problema. ¿Qué se tiene que hacer para que deje la maña de captar a jóvenes bajo engaño o no? Pues le están ofreciendo, con engaño seguramente, pues mejores condiciones que el ser vigilante en una farmacia, ¿no? Empezando por el sueldo, César.
Así es, pero la gran ventaja que tiene este gobierno es que está afrontando de forma directa la problemática real. Porque hay que recordar, mi querido Juan, que muchos de estos, pues no solo es por medio de las redes sociales, sino que también es por medio de los periódicos locales. Y no vemos que existan, ¿no?, investigaciones por parte de las fiscalías de cada uno de los estados. Porque si bien es cierto, esto se concentró en el estado de Jalisco, muchos de estos jóvenes fueron cooptados en diferentes estados de la República. Uh-huh. Entonces sí es cierto lo que decía en su momento tanto los periodistas en el estado de Jalisco como la gente de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, que desaparecían los jóvenes de la central camionera y que recordemos que incluso los amenaza el exgobernador Enrique Alfaro.
Así es.
Me parece que la gran ventaja que ha tenido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es que ha afrontado cada uno de los temas de forma clara y directa. Y nadie lo puede negar desde el momento en que sale el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a decir exactamente lo que sucedió sin suavizar un solo dato de su narrativa. Uh-huh. Por supuesto que hay perversos que han tratado de decir, ah, bueno, entonces, ¿cómo no? Si asesinaban gente, era un campo de exterminio. Por el amor de Dios, mi querido Juan, me parece que es perverso el hacer señalamientos que no tienen ningún sustento ni en la norma ni en la legalidad.
Pues César Gutiérrez Priego, estamos pendientes de lo que se dé a conocer sobre estas investigaciones y la atracción en su totalidad de la Fiscalía General de la República de ellas y el resguardo del predio en Teuchitlán. Muchas gracias, César, como siempre.
Al contrario, Juan, un placer estar contigo. Que pases excelente tarde.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Más adelante me enlazo a Sinaloa. Le adelanto que fueron detenidos Jesse N., alias el Jesse, y Juan Carlos N., alias el Cholo, miembros de una célula delictiva ligada al secuestro, al tráfico de armas, drogas y homicidios. Y, bueno, están relacionados en el homicidio de dos menores de edad en el mes de enero. Más adelante le amplío esta información. Es importante. En otro tema, bueno, se lo adelantaba la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, informó que se envía, que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, envía pues reformas a dos leyes para reforzar el tema de la búsqueda de desaparecidos al Congreso de la Unión. Sara Pablo, ¿ya llegó al Senado?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hasta ahora no se ha notificado la llegada de estas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. No se tiene información. Ya en algún momento la oposición pues ha dicho que están dispuestos a analizar estas propuestas, pero por ahora todavía no se reciben, o al menos no se ha notificado así formalmente en la Cámara Alta, Juan.
Y estamos pendientes de lo que suceda. Sara Pablo, muchísimas gracias. No ha llegado a la Cámara de Senadores, no han llegado estas reformas a dos leyes para reforzar la búsqueda de desaparecidos. Ya llegó a la Cámara de Diputados, Maru Rojas, me enlazo contigo.
No, Juan, las últimas iniciativas que en materia de seguridad recibió la Cámara de Diputados son las que dan más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a nivel federal para niveles de investigación e inteligencia. Estas ya se votaron en comisión, se iban a votar en el pleno el jueves, no hubo tiempo. Hubo una ronda de presentación de iniciativas donde sí, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas para fortalecer las penas en materia de secuestro o de capacitación de menores para cuestiones del crimen organizado. Sí. De la presidenta Claudia Sheinbaum no ha llegado ninguna iniciativa al respecto. Vamos a estar pendientes, y llama la atención que el tema de Cuauhtémoc Blanco haya superado el poner en la orden del día la votación de estas iniciativas para dar mayor inteligencia y investigación a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
Bueno, mañana se vota en el pleno, ¿no? En el pleno de la Cámara de Diputados, y se regresa a la sección instructora el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para que una vez más resuelvan. Y pues yo he escuchado de todas las bancadas, Maru, incluyendo la de Morena, pues un deseo de que se investigue, que haya desafuero, que se lleve este tema pues a justicia, que se haga un lado la politiquería, y pues el que nada debe, nada teme, ¿no?
Así debería de ser. Hoy lamentamos que Morena, Verde y PT votaron en contra, que ya se desechara totalmente, ya se le diera carpetazo al asunto. Pero gracias a la oposición, mañana se sube al pleno.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes de cómo se resuelve en el pleno. Y pues que se transparente, ¿no? Si son mentiras las acusaciones en contra de Cuauhtémoc Blanco, pues que se informe. Si no son mentiras, pues es importantísimo que haya cumplimiento de la ley en este caso, porque nadie fuera de la ley, no a la impunidad. Y en fin, estaremos pendientes de este caso en específico de Cuauhtémoc Blanco, que no es la única investigación en su contra. Estaremos pendientes también de cómo avanzan las investigaciones en la Fiscalía del Estado de Morelos a colaboradores suyos que están prófugos, porque pues sería ingenuo pensar que operaron sin el conocimiento de Cuauhtémoc Blanco. En fin, Maru, muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con el abogado constitucionalista Eduardo Andrade sobre estas modificaciones, estas reformas a dos leyes para mejorar la búsqueda de personas en nuestro país.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, seguimos con el tema de las reformas que envía la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al Congreso. Reformas que fortalecerán acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas a través de varias acciones. Eduardo Andrade, doctor en Derecho Constitucional, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, gusto en saludarte y al auditorio. A tus órdenes.
Eduardo, doctor, ¿cómo ves estas reformas a dos leyes para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas? Pues dentro de lo que se incluye, pues como uno de los cambios más importantes, la creación de la Plataforma Única de Identidad.
Mira, yo creo que es muy importante este paso, porque permitirá lograr algo que hace mucho tiempo que se desea. Desde que yo fui procurador de mi estado, subprocurador en la capital, queríamos tener algún esquema unificado de información de todo el país, y se ha intentado por muchos años, yo creo que 30 años más o menos, y no se había logrado, y creo que esta voluntad política mostrada por la presidenta de la República permitirá que efectivamente haya la posibilidad de que de manera inmediata, en línea, se logre una información que esté entrelazada en todo el país. Eso es pues lo que se necesita realmente para poder no solamente localizar en caso necesario personas que pudieran ser objeto de alguna acción ilícita en materia de desaparición, sino también reforzar el proceso de combate a la delincuencia organizada. Es necesario que haya un intercambio de información, que haya una base de datos generalizada que esté basada en la información de la identidad de todos nosotros. Eso está en la Constitución. Bueno, desde 1917 está bajo la idea de que en cada municipio tendría que haber un catastro, y luego lo relativo a la cédula de identidad ciudadana, que creo que se puede lograr a través de este esquema, que todos tengamos, con base en la CURP desde el nacimiento, una identificación, y que eso sirva para que en cualquier momento se pueda identificar, se pueda localizar a alguien que por alguna circunstancia se pueda pensar que ha sido desaparecido, ¿no?
Doctor, ¿esto vulneraría en algún momento la protección de los datos de las personas?
De ninguna manera. Mira, en todo el mundo, por distintas fórmulas, en Europa suele haber cédulas de identidad que son necesarias en la vida cotidiana. Todos, si por definición constitucional todos debemos tener una identidad, esa identidad debe ser comparable con cualesquiera otras, y no tiene por qué ocultarse. La identidad de la persona no es un dato que se oculte. Los datos protegidos pueden ser otros datos que tengan que ver, pues, con la vida personal de cada quien, con sus datos médicos, por ejemplo, pero no es posible pensar que tengamos que ocultarnos de los demás. Si todos tenemos que vivir en una sociedad donde los vecinos nos conocen, donde nos tenemos que identificar para hacer trámites, no es pues algo que afecte el carácter democrático, pacífico de una sociedad. Tenemos que contar con una identificación, y contamos con ella siempre, toda la vida, desde nuestra acta de nacimiento. Entonces no se puede decir que esto atente de ninguna manera contra la secrecía, okay, o el control de los datos personales, porque además es importante, todo el tiempo se dijo que estos datos, que tienen que ser equiparables entre las distintas plataformas de información, serán usados cuando los necesiten las autoridades de las fiscalías para localizar a alguien.
Claro.
Ese es el propósito. Pero mira, en Estados Unidos, que es quizá la única democracia occidental que no tiene un sistema único de identidad, sus redes de información son tan claras, tan evidentes por distintos medios, desde el número de seguridad social, que en realidad no hay un seguro social propiamente dicho, pero ese número permite identificar a todas las personas que trabajan y tienen muchos métodos más de cruce de información y los manejan de una manera impresionante. Sí. Bueno, hasta formas de identificar facialmente a las personas. Entonces, aunque no tienen una cartilla de identidad, digámoslo así, tienen medios más que suficientes para poder localizar y saber cuál es la identidad y hasta los movimientos de las personas. Entonces, que no me digan en esta época que todos, además, nosotros mismos damos muchos datos.
Sí, diario.
Que empresas, diario.
Cada vez en el club, ahí a donde va uno en la oficina, con las tarjetas de crédito. Es más, ya para utilizar la aplicación del banco se necesita la geolocalización del momento en el que se hace la operación. Pues, doctor Eduardo Andrade, doctor en Derecho Constitucional, muchas gracias. Y si me lo permite, seguimos hablando de este y otros temas pronto.
Claro que sí, con mucho gusto, Juan, encantado.
Muchas gracias, doctor.
Igual. Y bueno,
abrazo fuerte. Y vamos con otros temas. El tema de Cuauhtémoc Blanco y la necesidad de que haya transparencia. Ahí está la acusación. Ya que se fundamente a través de elementos probatorios o no, depende a la autoridad. Pero para que esto llegue a la autoridad, pues necesita haber un proceso igual de transparente en la Cámara de Diputados. Y como ve, pues se lo informaba desde la semana pasada, la sección instructora de la Cámara Baja, pues decidió que no debería seguir este proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía del Estado de Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de este estado. Dijeron que porque no había los elementos suficientes o que la carpeta de investigación contenía algunas irregularidades. Conversé sobre este tema con la diputada por Morena, María Teresa Illy, y pues le hizo un llamado a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué le dijo? Escuche.
Pues yo verdaderamente lo invitaría respetuosamente a dar la cara, a renunciar al fuero si tiene tantita decencia para ir y comparecer ante el Ministerio Público si realmente se dice ser inocente. Pero reitero, no es personal, mujeres, es porque tiene que dar la cara. Yo me estoy basando únicamente en el tema de violencia de género, sin embargo, pues obviamente, si ha hecho cochinadas en su vida, cochinadas vamos a encontrar.
Bueno, si tiene tantita decencia, le dice la diputada Illy a Cuauhtémoc Blanco. No, y si no también, que dé la cara. En fin, Damián Cepeda, te saludo,
estás,
con
Juan?
Muchísimo gusto.
Qué gusto en saludarte.
Dirigente del PAN, colaborador de este espacio. Pues este tema, ¿no? Pues que haya transparencia, que nada debe, nada teme. ¿No?
Fíjate,
¿te parece?
Que sí.
No es lo mismo, perdón, ser perseguido político que ser perseguido la justicia.
Completamente.
¿No?
Digamos, a ver, un poquito de contexto. El fuero, que es muy poco popular, debo decirlo, o sea, la gente en general, primero se desconoce el procedimiento en qué consiste y segundo, pues se asocia con abuso de poder. El fuero tiene una historia y una razón de ser justificada, de hecho, y tiene que ver con evitar que gobiernos que controlan históricamente a los ministerios públicos, hoy se dice que hay fiscalías autónomas, pero sabemos que en la realidad no es así, pero antes ni siquiera se decía, o sea, en el papel eran un empleado, digamos, los procuradores de los presidentes y de los gobernadores, pues perseguían a opositores. Imagínate un opositor que está haciendo bien su trabajo, que señala temas de corrupción, que señala cuestiones de abusos del gobierno, que hace propuestas incómodas, pues un gobierno, un gobernador, gobernadora, presidente de la República, en fin, en cualquier época pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues metan al bote, ábranle un proceso a ese legislador.
Claro.
Entonces, por eso se dio una protección en donde te protege, si tú eres legislador, uh-huh, por ejemplo, entre otros cargos, de que al menos que la Cámara decida que te quiten esta protección, que no se llama fuero, pero vamos a decirle así, uh-huh, por cuestiones comunes que así se entiende, si la Cámara dice que te lo quiten, lo que pasa no es que seas culpable, sino que te mandan ante el juez.
Así es.
Hoy
un procedimiento
no
jurídico.
Te pueden mandar ante el juez si no te lo quitan. Muy bien. Eso es la existencia, digamos, del fuero como tal. A mí me parece que se puede mejorar. Nosotros votamos en la legislatura 2012-2015 una reforma que me parecía mejor que lo que hoy está, que básicamente dice que te podrían a ti procesar ante un juez, seas quien seas, pero que no te quitan del cargo hasta que esté la sentencia.
Claro.
Me parece que eso sería una muy buena solución y entiendo incluso que lo está retomando el vicecoordinador, en este caso de Morena. Yo informo que eso nosotros lo votamos en el pasado, pero se quedó atorado en el Senado. Muy bien. Ahora, traído al caso específico de Cuauhtémoc Blanco, me parece que lo que está haciendo ahorita, cuando menos la sección instructora, vamos a ver qué dice el Pleno, y tengo que decirlo, pues, dominada por Morena, ¿verdad? Que yo espero que recapaciten. No es eso, pues. Lo que están haciendo es querer evitar que siquiera se abra el tema. O sea, es increíble, Juan, pero ni siquiera están dejando que se lleve a cabo el proceso completo al interior. O sea, tú, si vas a episodios anteriores, puntuales, de otros personajes, viste que fueron a la Cámara. Bueno, pues, ¿fue o no fue López Obrador mismo, pues, a hacer su declaración ante la Cámara? ¿Fue o no fue, o declararon los abogados de un exgobernador, por ejemplo, de Tamaulipas? ¿Fue o no fue otros personajes? Bueno, aquí no quieren ni siquiera eso. Nada, no han llamado a declarar a nadie. Lo que quieren es decir, se desecha por improcedente. Basándose, supuestamente, en que, es que la fiscalía en el estado no hizo bien su trabajo. Yo recordarle a quien me está escuchando. A este personaje lo acusó un fiscal que luego corrieron. Y ahora el nuevo fiscal, digamos, del estado.
Continúa con el proceso.
Continúa con el proceso. Y alegan, Morena, que no les ha dado información que quieren. Pero no hay un acuerdo, una solicitud formal, al menos de la comisión. La puede haber directamente del diputado, pero eso no es tal. Entonces, yo sí creo que es de esos casos en donde pues se está abusando del cargo, se está impidiendo que se siga un procedimiento solo porque es miembro de un grupo político o es diputado, y me parece indebido. Yo no estoy prejuzgando al personaje.
No, nadie.
Pero
que sea la autoridad del juez, ¿no?
Exacto, pues, sí. que el juez o la jueza.
Pero que se lo permitan.
Decida, exactamente. ¿Qué están queriendo decir? No estamos impidiendo que se investigue. ¿Por qué? Pueden continuar y después hacerlo. Es que eso es dañarle los derechos a la víctima. Hay un principio.
Y a la sociedad también.
Hay un principio, particularmente en los delitos que atentan contra la mujer, que es, le debes de creer en primera instancia a la víctima.
Así es.
Y por supuesto, después hacer una investigación alrededor de ello. A mí me parece que si tiene alguna duda, la sección instructora no debería de desecharlo. En todo caso, debieron de haber admitido el procedimiento y haber mandado llamar los testimonios. Por ejemplo, ¿por qué no mandan llamar a la propia víctima y en un ambiente protegido, por supuesto, no de revictimizar, pero escucharla? Porque ella, yo entiendo que está dando su opinión, creo que estaría más que dispuesta. ¿Por qué no mandar a llamar a los testimonios que ella ha ofrecido y que la fiscalía, al parecer, no los ha mandado llamar? ¿Por qué no, digamos, hacerse la información que requieran? ¿Y por qué no permitir, caray, que avance el proceso y que sea un juez quien decida si este personaje es culpable o no? Al día de hoy, mi sentir...
De acuerdo a la ley, de acuerdo a justicia.
Mi sentir, y creo que el sentir de la sociedad que conoce este caso, y creo que el sentir mayoritario de la Cámara de Diputados...
Incluyendo legisladores,
con legisladores de todos los partidos, es que sería un abuso no permitir el que se haga esta investigación y que se lleve a la justicia a la persona para que la justicia determine si es culpable o no. Yo espero que cuando se abre ese tablero se vote en conciencia, Juan, y que no sea un caso más en donde se dice una cosa, es que me parece injusto y no sé qué, pero llega el momento de votar y puede más el poder político. Creo que es momento de acabar con ese tipo de abusos. No es para eso el fuero, no es para defender a un legislador de este tipo de temas. Además, las acusaciones, con todo respeto, pero son gravísimas y vienen, pues, nada más y nada menos que de su propia hermana, en fin, y demás, ¿no?
Pues me parece que, no sé tú qué opinas, Damián Cepeda, a todos convendría que se lleve a cabo el proceso y que sea la autoridad judicial quien determine.
Yo
incluso
sí
al mismo Cuauhtémoc Blanco, porque él alega que es inocente. Pues si eres inocente, pues me parece que mucho más sencillo que sea el juez el que lo determine. Y pues ya no hay ninguna duda al respecto.
Completamente,
¿no?
Sí. Mira, y que no se quieran lavar las manos en la sección instructora los diputados con cuestiones legaloides. Dicen, ay, es que no me entregaron esto, no me entregaron aquello. ¿Sabes, Juan? Yo
le informo, chicanadas, ¿eh?
Yo le informo a quien me está escuchando. Tiene facultad esa comisión, esa sección, dice la ley, para hacer todas las diligencias que necesite para tener los elementos que le permitan tomar la decisión. Uh-huh. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? No si es culpable la persona,
no.
Si se le va a procesar o no. Me parece que en el mejor interés, primero de la víctima y después de la sociedad, de la política de nuestro país, está que no se escuden en el fuero y que uh-huh. no se eviten investigaciones correctas basado en si tienes un cargo, no eres legislador, diputado, no. Eso es precisamente el tipo de abusos que muchos de nosotros identificamos con los abusos del pasado, Juan. Fíjate, más allá de quién gobernó, son de esos abusos de la clase política que algunos cometieron, más allá de partidos, que ya no podemos permitir.
Esto quiero preguntarte, qué bueno que lo mencionas. ¿No le convendría muchísimo al partido Morena que esto sea lo más transparente posible y que sea una autoridad judicial quien determine si es culpable o no? Sobre todo en la percepción social, ¿no? Porque por eso se votó mayoritariamente en 2018 y el año pasado, para acabar con este tipo de abusos que tú estás mencionando, bueno, tenían gobiernos anteriores.
Exacto.
¿No le convendría muchísimo?
Yo creo que sí. De hecho, me parece, políticamente, déjame brincar.
Salga culpable o inocente, primero, ¿no?
En términos de deber ser, yo creo que es lo correcto. Uh-huh. Pero en términos políticos, yo veo eso y digo, no te entiendo, partido gobernante. Pues tuviste un apoyo mayoritario, uh-huh. abrumador, precisamente porque prometías acabar con este tipo de abusos, entre otros. Hoy tienes la oportunidad de mostrar que eres distinto. Creo que si protegen indebidamente a un personaje, primero va a haber un costo para la víctima, que eso es lo más importante. Uh-huh. Pero segundo, sí me parece que hay un costo político en términos de que hay una incongruencia entre el discurso y el actuar. Me da gusto escuchar voces de legisladores y legisladoras, pero me llama la atención que no solo son de legisladoras, uh-huh. también hay legisladores. O sea, sí. Ha habido muchas más de legisladoras porque creo que sienten el tema pues muy sensible, muy cercano. Pues claro, porque ha habido mucho abuso hacia la mujer, pero también legisladores de todos los partidos. Yo los he escuchado del PAN, los he escuchado de Morena, los he escuchado de Movimiento Ciudadano. Híjole, yo nada más espero porque, híjole, a mí como dicen, luego esa perrita ya me mordió, dice el dicho popular, ¿no? Unos discursazos, una cortadera de venas, pero hablen el tablero y todo el mundo se alinea con su partido, ¿no? O es así dicen, ¿no? Entonces yo espero que esto no pase.
Sí.
Que cada quien asuma su responsabilidad y que no salgan con rollos, porque ahorita en la mañana me tocaron unos de... Yo sí quiero, por supuesto, que me solidarizo con las víctimas, pero en este caso, fíjate que no tenemos elementos. Oye,
pero además,
favor.
Nos queda un minuto, Damián Cepeda, pero no se trata de que el Pleno, de que la Cámara de Diputados determine la presunta culpabilidad o inocencia del diputado Cuauhtémoc Blanco, sino que permita que sea una autoridad judicial quien lo haga. O sea, no, ellos no están juzgando.
Completamente.
Nada más que den paso a la aplicación de la
serie
ley,
de
¿no?
acusaciones bien serias que se rodean de un contexto. O sea, se rodando un contexto donde hemos visto escenas grabadas en el marco de violencia. También acusación también de, digamos, la exmujer y otras acusaciones, incluyendo del gobierno de Morena, uh-huh. de Morelos.
Así es.
De corrupción, de acusación al exgobernador. Este juicio no es de eso. Pero sí es un contexto que tenemos.
Claro, es para tener la película completa. Yo no sé, a mí me parece muy raro que de entrada lo hayan metido a la cancha. Tendría que haber estado, ya deja tú con tarjeta roja el día de hoy. No lo debieron haber invitado a la cancha. Pero en fin, Damián Cepeda.
Luego es de esos gracias. Casos en donde quizá la popularidad pesó más que eso. Pero a mí me parece que todos los partidos tenemos que hacer un compromiso de impulsar personas íntegras, no nada
sin
más
duda.
Populares.
Gracias, Damián Cepeda.
Gracias a ti.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Es complicado. Me enlazo con el oficial Gustavo Hernández y su reporte vial. Adelante, oficial. Muy buenas tardes. Parece que perdimos. Ya está. Gustavo Hernández, oficial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, comisario. Te saludo nuevamente con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en esta ocasión en la zona norte de la capital, donde encontrará circulación complicada sobre la avenida 608, esto a partir de la zona del circuito interior y para quien se dirige hacia las inmediaciones de la avenida 412, incluso para continuar hacia la zona de la avenida central. Similares condiciones registra el circuito interior procedente de la avenida Ingeniero Eduardo Molina y hasta por lo menos la zona del eje 1 norte. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde hay asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la avenida Universidad, a partir de la avenida División del Norte y hasta por lo menos la zona del eje 8 sur. Similares condiciones se harán sobre la avenida Cuauhtémoc, procedente de la avenida Xola y con dirección hacia la zona de la avenida Municipio Libre. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial Hernández, que tengas muy buena tarde. Seguimos con temas de la Ciudad de México. Un tren embistió a un tráiler que, como suele suceder, intentó ganarle el paso, esto en el bulevar Temoluco y avenida Cuautepec, en la colonia Jorge Negrete de la alcaldía Gustavo Amadero. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. ¿Cuál es el saldo de este accidente? Una vez más, hazme el favor, un tráiler le quiere ganar el paso a un tren. Eso no pasa, Lisbeth.
Así es, Juan, pues lamentablemente sí pasa, la imprudencia es la que ocasiona este tipo de accidentes.
Lisbeth, se escucha fatal tu comunicación, vamos a intentar restablecerla, se escucha muy mal la señal. Bueno, le adelanto que no hay lesionados por este accidente en el que un tráiler le intenta ganar el paso a un tren. Polo Espejel, voy contigo porque encapuchados ingresaron esta tarde y tomaron las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo, del CCH Vallejo. Me reportan que continúan ahí y que habría estudiantes al interior a los cuales no se les permite el acceso por parte de estos porros. Polo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Esto ocurrió poco antes de las 3 de la tarde cuando un grupo de jóvenes encapuchados ingresó por la fuerza a la puerta 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo para tomar estas instalaciones. Momentos pues de tensión se vivieron, Juan, porque se encontraban docentes y alumnos al interior de este plantel por espacio de 30 minutos. No les permitieron la salida, de hecho colocaron cadenas, pero luego de una serie de negociaciones finalmente permitieron evacuar este plantel, donde docentes y alumnos a las 4 de la tarde ya habían salido del mismo. Hasta este momento no se ha pronunciado la máxima casa de estudios en torno a esta toma, no se conocen los motivos y bueno, pues lo que te puedo confirmar es que no hay personas atrapadas al interior, no hay personas retenidas y las clases están suspendidas. Esperemos que en cualquier momento tanto el Colegio de Ciencias y Humanidades como la Universidad Nacional Autónoma de México se pronuncien en torno a estos hechos. ¿Cuál es el reporte que tenemos?
Y estamos esperando también, Leopoldo Espejel, que las autoridades universitarias, que el CCH Vallejo, pues emitan, aunque sea un comunicado, ¿no? Estaremos pendientes y en cuanto lo hagan, pues aquí lo daremos a conocer. Mientras tanto, incertidumbre por parte de el estudiantado y de la docencia allá en el CCH sí. Vallejo y unos porros vestidos de negro tomaron el lugar. Gracias, Leopoldo.
Buenas noches, Juan.
Lisbeth Hernández, rapidísimo el reporte del tráiler que le intentó ganar el paso al tren.
Así es, Juan, efectivamente, esta tarde un tráiler intentó ganarle el paso a un tren y bueno, fue embestido por el tren, que efectivamente pues fue muchísimo más rápido. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, saldo blanco después de este aparatoso accidente que deshizo también una caseta de vigilancia en la zona. Una importante movilización tanto policíaca como de servicios de emergencia, pero como te comento, por fortuna, ni un lesionado, ni un rasguño dejó en esta ocasión la imprudencia.
Pues afortunadamente no hay daños humanos que lamentar, y bueno, pues ahí está una vez más, de veras, es que estos traileros, pues, quién sabe dónde les den la licencia. Gracias por el reporte, Lisbeth, nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. E importante conocer en este espacio porque hay 7 ejes del programa de gestión integral de los recursos hídricos de este año 2025 al 2030 en la capital del país. Agradezco mucho al secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, a Mario Esparza Hernández, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Pues para conocer, secretario, estos ejes del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2025-2030 en la capital del país, una ciudad en donde el suministro de agua potable ha sido una problemática no de ahora ni de los años recientes, sino pues desde que llegaron los españoles. Imagínese usted, secretario, a un lugar lleno de lagos, cruzaron un mar y dijeron, más agua, ¿no? Nosotros venimos por tierra, y que lo desecan. Y a partir de ese momento, tanto el drenaje como el agua potable han sido un problema, además costoso para el pueblo de México por la cantidad de fugas que hubo, sobre todo durante una época en la capital del país. ¿Cómo se atiende a través del programa y sus 7 ejes la gestión de los recursos hídricos de la capital, secretario?
Así es, pues como bien lo dices, son 7 ejes estratégicos, y bueno, a lo que acabas de decir, no por nada nuestro eje número 1 es el de gestión del agua por con visión de cuenca y sustentabilidad ambiental, que de los ejes se desprenden pues líneas estratégicas, programas y acciones específicas, pero este eje atiende precisamente lo que bien comentabas, y que busca de alguna manera resarcir esa visión que se tenía del extractivismo, tanto de nuestras fuentes como de secar y sacar la mayor cantidad de agua del Valle de México. Ahora lo que buscamos es el reuso, aprovechar el agua dentro de la cuenca del Valle de México, y esto lo estamos haciendo muy coordinados con la Comisión Nacional del Agua, que trae el proyecto metropolitano del Valle de México, que va más allá de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, porque bueno, hay que reconocer que son aguas que ya están comprometidas fuera del Valle de México, pero con este programa metropolitano que beneficiará fuera del Valle de México, y eso nos permitirá mantener más agua dentro del Valle de México, que para acciones como por ejemplo la recarga del acuífero, el proyecto de eje hídrico sur que beneficiará a Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, entonces, y también en la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, donde estaremos recuperando los cuerpos de agua superficiales. Y cada eje, y estos ejes se vinculan uno con otro. Por ejemplo, el eje número 2, que es el de seguridad hidrometeorológica, ahí está vinculado con el eje 1. Al momento de que recuperemos los cuerpos de agua superficial, pues también nos benefician en mitigar las afectaciones de inundaciones cuando se vienen las lluvias extremas, que ya las lluvias no sean un problema, sino una bendición, ¿no? Para esa agua aprovecharla, mitigar los efectos de la sobreexplotación del acuífero, eso también nos beneficia, mitigar lo de los hundimientos, lo de las grietas y muchas cosas que se benefician al tener esta visión de cuenca.
Y secretario, muy importante, porque en el eje número 6 tiene que ver con algo a lo que se ha llamado históricamente, y me parece que todavía es un pendiente, y es el papel de la sociedad, y dejar al lado ese sentido de buscar a un gobierno paternalista cuando las acciones recaen en nuestra conducta y en nuestra acción. Es la corresponsabilidad social para fortalecer la participación de la sociedad en la gestión integral del agua. ¿Cómo se va a hacer este eje tan buscado, tan llamado, tan tocado? Y pues me parece que tampoco atendido en general por nosotros, por los ciudadanos.
Sí, ese eje también es muy, muy importante, porque por más que hagamos obras, proyectos, programas, si no existe esa corresponsabilidad, pues será muy complicado, ¿no? Este eje abarca líneas estratégicas como la cultura del agua, para tener un uso más responsable todos nosotros como habitantes de este Valle de México, en especial de la Ciudad de México. Y también estamos ahí detonando herramientas de interacción social, como es la línea H2O, que recuerdo el número para toda la población, que es asterisco 426, y ahí pues propiciamos estas herramientas de comunicación para que la gente nos apoye reportando fugas, tomas irregulares, cualquier situación. En el tema hídrico está la línea H2O y esa acción que ya existe, ya se cumplió dentro de los primeros 100 días de gobierno de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, pues es un ejemplo de una acción específica que está vinculada con uno de los ejes que en este caso es el de corresponsabilidad social.
Pues secretario Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde, y ahí está también el llamado a la sociedad: ya dejen de andar regando los coches con la manguera o los jardines de los bulevares con la manguera del agua potable. Y bueno, pues hablamos pronto, ¿no, secretario?
Sí, estamos atentos a ver si hay oportunidad para platicar de los otros ejes y explicarlos con más calma.
Con mucho gusto, Mario Esparza Hernández, si me lo permite, estamos en comunicación en estos días. Gracias.
Gracias, saludos.
Y bueno, seguimos con los temas, seguimos con la información. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el 21 de marzo, cumplió ya 3 años de operación, y agradezco muchísimo a su directora, Isidoro Pastor Román, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para felicitarlo, director, 3 años ya del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se ha convertido pues en uno de los aeropuertos más importantes del país, ya forma parte del metabolismo del viajero, ¿no?
Pues así es, licenciado Becerra, y pues antes que nada quisiera transmitirle un cordial saludo de Miguel, secretario de la Defensa Nacional, que es quien me autorizó estar aquí con ustedes esta tarde-noche, y pues decirle que sí, efectivamente hemos ido conforme al programa Maestro de Desarrollo, cumpliendo con las expectativas que ahí se plasmaron.
Sí, son expectativas y no son menores, ¿eh? Se callaron muchas bocas, hay que decirlo, pero no nos vamos a regodear aquí el día de hoy con eso, porque hay temas mucho más importantes. Pieza clave en la infraestructura aeropuertuaria de nuestro país. Me decía el director Pastor Román que pues llegan líneas aéreas, pero también llegan aviones particulares, hay un FBO, y que de la FIFA pues le hicieron muy buenos comentarios de esta terminal, tanto para los turistas que llegarán en aviones de línea, como también para los que llegarán en aviones privados al FBO. Y no es tema menor, porque ya se está preparando el aeropuerto para recibir, pues como aeropuerto oficial del Mundial, a miles de personas, incluyendo jugadores.
Así es. Debido a que la infraestructura del aeropuerto tiene un espacio muy marcado entre la aviación comercial y la aviación general, que es donde llegan los vuelos privados y gubernamentales, pues a la hora que hicimos el recorrido con las avanzadas de FIFA, quedaron gratamente sorprendidos y dicen que ahí es donde ellos prefieren que lleguen sus vuelos, que vienen dedicados a esta justa deportiva que es el Mundial de Fútbol 2026.
Ahí llegarán entonces los jugadores con sus entrenadores, todos los equipos, con todo y balones, con shorts, con camisetas, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Así es, y además pues a todos aquellos vuelos que traigan personas que de manera particular tengan la posibilidad de llegar en un avión privado rentado.
Y los que vengan a través de aviones de línea, ¿cómo se prepara el Aeropuerto Felipe Ángeles para recibir a los muchísimos turistas que vendrán a la capital del país, a la Ciudad de México, para luego también dirigirse a las otras ciudades sedes, que son Monterrey y Guadalajara, pero que sea el AIFA? Le podríamos llamar el hub del Mundial, ¿no?
Pudiera ser, claro.
¿Le
que
gusta
sí
el nombre?
Tenemos 37 rutas nacionales que operando en este momento. Obviamente esperamos que para 2026 sean más, y por supuesto Guadalajara y Monterrey están operando desde 2022 estas rutas en el AIFA. También tenemos 8 rutas internacionales, que aunque son pocas todavía, esperamos que en este segundo semestre de 2025 se incrementen, y no se diga para 2026, para que la conectividad hacia y desde el AIFA, tanto en la parte nacional como internacional, sea atractiva para que también pasajeros que lleguen por vuelo comercial estén arribando a esta justa deportiva en el AIFA.
y tiene la capacidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibir a los seguramente muchos aviones que en el 2026 lleguen durante las fechas del Mundial. Me imagino que habrá vuelos extraordinarios debido a la demanda. Muchas personas van a querer venir a nuestro país y el AIFA está preparado para recibirlos. Tiene la infraestructura en cuanto a salas, en cuanto a plataforma, capacidad de almacenamiento de los aparatos, cargarlos de combustible, todo lo que implica.
Sí, tenemos 99 posiciones para poder recibir de manera simultánea a diversas aeronaves, tanto en la parte comercial como en la parte de aviación general y también la de carga. Pero además tenemos la antigua pista de que era de Santa Lucía y esa queda como plataforma. Así podemos estacionar el número de aeronaves que gusten, ¿no?
No, pues ahí así está. Es. Entonces estaremos viendo mayores acciones a través del aeropuerto durante los próximos meses y hasta el 2026. Pues, ¿cuántos pasajeros recibió este año?
6.3, más de 6.3
millones.
El año
pasado, ¿no? 24.
En el año 2024, así es.
No, pues estaba programado que eran 5, ¿no?
Eran poco más de 5 millones de pasajeros. Tuvimos más de 1 millón adicionales a los establecidos en el programa Maestro Desarrollo.
Y bueno, pues seguramente el de 2026 se va a rebasar por mucho, que esperemos una tendencia ya para los próximos años que no haya mundial, director.
Sí, de manera natural se va a ir incrementando porque la demanda de pasajeros y de carga en el Valle de México sigue creciendo.
Sin duda alguna. Pues Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ha sido un gusto recibirlo aquí en este su espacio y estamos pendientes y en comunicación.
Le reitero mi agradecimiento y un saludo con mucho afecto y respeto a su distinguida audiencia.
Gracias, gracias, director. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos. Me enlazo a Sinaloa, donde fueron detenidos Jesse Kevin Aguilar Avendaño. Le dicen el Jesse, o Eduardo, o Zafeta, o Alex, o el Monkey, o el Chango. Varios alias como presuntos delitos tiene en su haber. Y también a Juan Carlos Cárdenas, alias el Cholo. Ellos están relacionados con Fuerzas Especiales Avendaño, FEA. Están vinculados al cártel del Pacífico de la vertiente Los Menores. Fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte. Compañero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte, así es. Y es que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia Marina, Guardia Nacional, ejecutaron 3 órdenes de cateo, donde detuvieron a 2 hombres, aseguraron 20 kilos de cocaína, 10 armas de fuego, más de 200 cartuchos y 6 vehículos. En seguimiento a líneas de investigación para detener a generadores de violencia en el estado, se identificaron varios inmuebles en el municipio de Culiacán que eran utilizados por una célula delictiva vinculada con el trasiego de droga, el tráfico de armas. Están relacionados también con la muerte de 2 menores de edad ocurrida en el mes de enero. En este comunicado, Juan, no se especifica, pero pues, dadas las circunstancias, todo parece indicar que son los presuntos responsables de haber asesinado a los menores Gael, de 9 años, Alexander, de 12, y su papá Antonio, de 40 años. Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y móviles discretas, se obtuvieron datos de pruebas suficientes, se entregaron a un juez de control, otorgaron las órdenes de cateo, las cuales se llevaron de manera simultánea en el sector de la gasolinera del Valle, en Torres del Aeropuerto y Rancho Contento, unos operativos muy llamativos que se estaban registrando desde anoche y hoy consignados, porque era impresionante la reacción de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en estos sectores, ejecutando estas órdenes de cateo. Ahí detuvieron a Jesse Kevin, de 22 años, y Juan Carlos, de 33, vinculados a una célula delictiva que opera en el estado. Les aseguraron estos 20 kilos de polvo blanco, precursores químicos, cristales, 6 armas largas, 4 cortas, 207 cartuchos, 20 cargadores, diversas placas de circulación, 6 vehículos, 3 de ellos blindados. Los inmuebles quedaron sellados bajo resguardo policial. A los detenidos se les informaron sus derechos y junto con lo asegurado puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Cabe mencionar que el resultado de las leyes de investigación se tuvo conocimiento que esta persona de 33 años participó en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo. En dicho evento fallecieron dos menores de edad, y aquí te lo he comentado, Juan, porque esto desató protestas, y ahora pues estas personas ya detenidas, y pues estaremos atentos precisamente a ver qué es lo que ocurre con estos dos detenidos.
Bueno, pues es una detención muy importante, Felicitos Trujillo, que se lleva a cabo hace unas horas allá en la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán. ¿Algo más que reportar allá en el estado de Sinaloa, Felicitos?
Pues han continuado los operativos en Concordia, ahí en la zona serrana, aseguraron un vehículo monstruo que se llama, un camioneta, un artefacto blindado, asegurado por las Fuerzas Armadas. Hoy continuaron una serie de, desafortunadamente, de enfrentamientos, donde se reportó el deceso de una menor de 12 años. Estamos investigando cuáles fueron las circunstancias, Juan, y pues continúa todavía el aseguramiento de cámaras de vigilancia, ya van cerca de 1,500, y estos narcolaboratorios que se han estado asegurando por todo el estado y están pues realizándose todo este tipo de acciones en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, Juan.
Pues ahí está. También estamos ya en vísperas de un periodo vacacional importante, que es el de Semana Santa, muy tradicional en nuestro país. ¿Está listo Sinaloa para este periodo vacacional para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que acuden pues a Mazatlán, pero también a otros puntos, a Culiacán también, que tiene un centro histórico muy bonito? ¿Está listo el estado, Felicitos?
Es correcto, Juan. Son más de 3,500 elementos de seguridad distribuidos en los diferentes centros turísticos, en todos los lugares de esparcimiento de Sinaloa, en el plano de operativo de seguridad para Semana Santa, ya elaborado, listo para arrancar, ya conocer. Hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy tuvo la conferencia semanera, pues, garantizando la seguridad en Mazatlán, donde pues ya te tocó vivirlo, que estaba muy seguro, en Altata, que ahorita repuntó todos estos fines de semana, te lo he estado reportando, que revivió Altata, es la playa más cercana a Culiacán, es en donde vamos ahí cada que podemos, cada fin de semana, y pues también las playas Las Glorias, Topolobampo, el Maviri, entonces son las todos los centros turísticos, además de todos los balnearios, que están ya pues asegurados, dice el gobernador de Sinaloa, y si me permites vamos a escucharlo.
Vamos.
Vamos a cuidar playas, la Marina va a estar muy atenta a esa parte, pero no solamente ahí, la Guardia Nacional, carreteras, el tema de las, ellos tienen un sector de vías, el ejército en general va a estar interactuando en todas las áreas de que visitan o visitarán los ciudadanas, ciudadanos, los niños, las niñas.
Esto es lo que comentó al respecto Rocha Moya, quien señaló que las policías municipales, también la policía estatal, en coordinación con las fuerzas federales del orden, van a estar realizando estos eventos, estos operativos en los principales destinos turísticos de la entidad, y se realizan eventos, ¿no? Entonces, estos lados, áreas de voleibol, toda la gente que se queda a acampar en todas estas playas, Bellavista, Las Glorias, Topolobampo, Maviri, pues no se diga el Tata, el Tambor, sí, que te comentaba el fin de semana pasado, ya se regresó la gente a andar en sus 4x4 en las dunas, así es que pues garantizado el tema de seguridad, no se diga Mazatlán, Escuinapa, para todas las visitas en esta Semana Santa, es el compromiso que han dado las autoridades.
Bueno, pues ahí estamos pendientes, Felicitos Trujillo, te mando un abrazo hasta Culiacán, hasta Sinaloa, y muy pendientes de esta doble detención de los agresores de pues este pequeño con su papá hace unos meses allá en Culiacán, pues que tanto dolor causó en la sociedad, el pequeño Gael y su papá Alejandro. Te mando un abrazo.
Estaremos al pendiente. Iván Juan, muy buena tarde.
Muy buena tarde. Bueno, de Sinaloa nos vamos hasta Chihuahua, donde en Ciudad Juárez fue asegurada droga por un valor de 61 millones de pesos. Mara Almeida, me enlazo contigo. Buenas tardes, compañera. Creo que se están peleando tu perro con tu gato, se oye ahí atrás.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Pues sí, te comento que continuamos con estas acciones de que se llevan a cabo por parte, bueno, de los operativos en conjunto, tanto de la Secretaría de Seguridad como
la Fiscalía General del Estado. Y bueno, esto está dando como resultado ahora, como bien comentabas, pues detener a una persona a bordo de un vehículo donde, bueno, también, fíjate, aparte de la droga que ya mencionabas, también traía armas largas y armas cortas, o sea, iba el hombre pues bien preparado para lo que pudiera suceder. Y bueno, el monto de lo que se decomisó, Juan, pues es alrededor de 7.1 millones de pesos y esto fue 21.5 kilos de metanfetamina. Obviamente, pues también se detuvo el vehículo y aparte también se aseguró otro vehículo con 16.4 kilos de pastillas en fentanilo y este pues es un monto de 61 millones de pesos. Así es que, pues buena la cosecha en estos días, este día de acerca de pues, los operativos que se siguen en conjunto por parte de autoridades federales y aparte de autoridades locales. ¿Cómo la ves, Juan? Así andamos acá en Chihuahua, dando buenas noticias.
Pues Mara Almeida, estamos pendientes allá de lo que sucede en el estado de Chihuahua. 61 millones de pesos el valor de estas pastillas de fentanilo aseguradas. Y bueno, pues detenías también en otra acción dos personas a quienes se les aseguró 21.5 kilos de metanfetamina. Gracias, Mar. ¿Y ya no están peleando tu perro y tu gato? ¿O quiénes eran?
No, ya no.
Sí eran ellos, ¿verdad?
No, ya. Sí, así es. Todo bien, ya pusimos orden. Pues, qué, no
bueno.
Te preocupes.
Qué bueno. Abrazo, Mar, hasta mucho, Chihuahua.
Abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, ahí tiene esta situación allá en el estado de Chihuahua. Y nos vamos hasta el estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez. Pues información, actualización de las investigaciones derivadas del lamentable asesinato del capitán de fragata, secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez, asesinado pues en la madrugada, ¿no?, del sábado. Edgardo.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy en la mañana pues se celebró la mesa de seguridad en Tulum con la presencia de la gobernadora del estado, Mara Lezama. En esta mesa de seguridad, pues el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, precisó que hay dos líneas de investigación con respecto al asesinato del capitán de corbeta José Alberto Rodríguez Bautista. Según de conocer el propio fiscal, la primera línea de investigación pues es una posible respuesta al crimen organizado por acciones conjuntas emprendidas en contra de tres grupos delictivos con presencia tanto en Tulum como en el municipio de Playa del Carmen, lo que ha resultado en la detención de por lo menos 98 personas. La segunda línea de investigación que se sigue es la venganza, una posible venganza por acciones efectivas realizadas previamente por el capitán de fragata de la Marina en operativos contra los delincuentes. Estos operativos realizados en otros estados cuando el capitán pues estaba en otros cargos. También te informo que relató más sobre el ataque, es decir, dio más detalles de cómo se dio este artero ataque. Según de conocer el fiscal, al arribo del capitán a su domicilio en Tulum, ya era esperado por dos sujetos. Uno se encontraba oculto en un vehículo detrás de una camioneta, el otro en la maleza. Ambos sujetos percutieron sus armas en por lo menos 10 ocasiones. 6 disparos de arma de fuego fueron los que le arrebataron la vida al capitán de fragata de la Marina, el capitán José sí. Alberto Rodríguez Bautista, y que bueno, pues ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Señaló que por lo menos, Juan Auditorio, hay 7 personas involucradas en este asesinato.
Edgardo, en un minuto, resultados del capitán de fragata de José Roberto Rodríguez en Tulum como secretario de Seguridad, lo que seguramente ocasionó su asesinato.
Así es, esta fue la principal línea de investigación. La gobernadora del estado, Mara Lezama, condenó estos ataques y aseguró el día de hoy que además de que se realizarán todas las investigaciones, pues también se está fortaleciendo el esquema de seguridad. Hoy arribaron más elementos de las fuerzas especiales de la Marina que estarán coordinándose en las próximas acciones en sí. contra de la delincuencia aquí en Quintana Roo, Juan.
Estamos pendientes, Edgardo Rodríguez. Muchísimas gracias. Abrazo hasta Quintana Roo. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos aún mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace un par de días, el 22 de marzo, como cada año, se conmemoró globalmente el Día Mundial del Agua, una fecha que fue establecida para destacar la importancia del agua y abogar por la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Y agradezco muchísimo a la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a Julia Álvarez y Casa, pues que nos acompañe aquí esta tarde para hablar de las acciones que a través de la dependencia que encabeza se llevan a cabo justo para abogar por la gestión sostenible de los recursos de agua dulce, y cómo esta gestión pues se lleva a cabo a través de un buen vecinazgo con el Estado de México y el Estado de Morelos. Y se lo digo que somos buenos vecinos porque hasta un convenio firmamos, ¿verdad, Julia? Bienvenida, secretaria, muy buenas tardes.
Hola, Juan, muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues sí, en efecto, este 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, pero además, déjame decirte que el día anterior, el 21 de marzo, Día de la Primavera, natalicio de Benito Juárez, también es el Día Internacional de los Bosques. Entonces, es una relación, yo digo, no casual, porque la relación de los bosques y el agua tiene todo que ver. Y particularmente en nuestro Valle de México, en la zona central de nuestro país, es fundamental esta relación entre los bosques y el agua dulce. De hecho, el bosque de agua lleva su nombre, valga la obviedad, porque gracias a esta esponja verde que, como tú bien dices, es el cinturón y es el límite entre los tres estados, Estado de México, Morelos y Ciudad de México, es gracias a este bosque de agua que, como bien indica su nombre, la vida en la Ciudad de México, en Toluca, en Cuernavaca, es posible. Nada más por dejarte un dato de la relevancia que tiene este bosque para nuestra ciudad, el 70% del agua que se consume en la Ciudad de México es gracias a la infiltración que el suelo poroso del bosque de agua y la captación de lluvia del bosque se genera en esta zona. Y esto es asombroso para una capital como es la nuestra, y por la cantidad de abastecimiento de litros diarios que requiere esta ciudad para vivir, pero no se diga de ciudad como Cuernavaca, que el 100% del agua de Cuernavaca depende del bosque de agua, y también en un altísimo porcentaje de Toluca, la capital del Estado de México, depende del bosque de agua. Son 250 mil hectáreas de bosque que justamente la jefa de gobierno, como tú bien mencionabas, y las dos gobernadoras de los estados colindantes firmaron un convenio hace poco con la secretaria de Medio Ambiente a nivel federal, porque se considera que es de vital importancia para que la vida en la Ciudad de México, para este bosque que da vida a 23 millones de personas, sea sustentable y sea viable. Así que se puede decir que el bosque de agua es el gran tinaco de la Ciudad de México, porque gracias a su infiltración es que se recargan los mantos acuíferos que finalmente dan agua a la capital, al Estado de México y a Morelos, y que se extraen en pozos profundos. Mira, para dejarte otro dato también muy importante, la jefa de gobierno Clara Brugada nos ha pedido emprender una misión muy importante en términos de agua, de la gestión sustentable del agua en la Ciudad de México y de la viabilidad de la vida en la Ciudad de México. Y ella nos ha pedido encabezar una mesa de trabajo que en la cual, de manera coordinada, varias instituciones del gobierno de la Ciudad de México, procuremos que no se construya ni un metro cuadrado más en la Ciudad de México, y al mismo tiempo recuperemos metros verdes de la ciudad. Y yo te digo esto porque por cada metro cuadrado que se llena de plancha de cemento, que ya no se permite la permeabilidad del agua para la infiltración hacia los mantos acuíferos de la ciudad, bueno, por cada metro cuadrado que se pierden 1,500 litros que ya no se infiltran a los mantos acuíferos y que se pierden para la Ciudad de México. Entonces, yo espero que con esta información, cuando vayamos a la Marqués, a la Jusco, al Desierto de los Leones, a los Dínamos, cuando vayamos a las distintas zonas boscosas que rodean nuestra Ciudad de México, nunca las volvamos a ver igual, porque además de ser zonas recreativas muy importantes y zonas de disfrute, de goce, donde renovamos el oxígeno y donde renovamos el espíritu, diría yo, también hay que verlas como las esponjas verdes que son para la Ciudad de México. Y para terminar, decir que tenemos una jefa de gobierno que yo diría es de las gobernantes que más sabe de la problemática del agua en México, probablemente, si no es que en el mundo, porque ella vivió en carne propia la escasez hídrica, no solo por la alcaldía que gobernó, que es probablemente una de las alcaldías con más complejidades de abastecimiento de agua en la ciudad, sino porque ella misma, literalmente en la casa donde vive, en Caltongo, sufre el agua por tandeo. Cada 10 días llega el agua a su casa, entonces ella conoce y es muy sensible a la problemática. Y Juan, no es casualidad que bajo su administración se cree la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua. Así que los temas ambientales y los temas del agua no solo son las dos caras de la misma moneda, sino yo diría son la misma cara de la misma moneda. Y tenemos, ya no podemos hablar de la gestión del agua sin ponerle el apellido sustentable.
Sin duda alguna.
Seguiremos trabajando de manera muy coordinada.
Pues así es, y la verdad es que estas acciones, Julio Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pues las agradecemos nosotros ahora y las van a agradecer nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Y si no se llevasen a cabo, pues no habría manera en la que ellos pudieran subsistir en esta ciudad tan afectada durante muchísimo tiempo por problemas hídricos, por problemas relacionados con la gestión integral del agua. Y bueno, dos sexenios en la capital del país. No olvidemos que la hoy presidenta, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, pues saneó ríos, se encargó de una estrategia de abasto de agua frente a una crisis que había en la capital del país. Y bueno, pues señaló claramente el diagnóstico de por qué había faltado el agua en la Ciudad de México y llevó acciones pues para atender este gravísimo problema, y bueno, continúan a través de la gestión de la actual jefa de gobierno. Gracias, secretaria, y conversamos la próxima semana, si me lo permites.
Así es, Juan. Muchísimas gracias. Importantísimo lo que mencionas. Lo que hizo la presidenta, por ejemplo, en el saneamiento de ríos de la ciudad fue vital. Algún día hay que documentar eso porque de verdad que fue muy, muy importante. Nos vemos el siguiente lunes y muchas gracias a ti y a la audiencia.
Gracias, secretaria. Nos escuchamos el próximo lunes y seguimos aquí en Fórmula Noticias ya con temas internacionales porque vaya. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, va a visitar nuestro país y se va a reunir con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum. Estefanía Naro, internacionalista, colaboradora de este espacio. ¿Cómo ves esta visita?
Es interesante, Juan, porque estamos viendo la nueva cara de la política de seguridad de Trump y es una que sonríe mientras aprieta. Y es que fíjate, Kristi Noem no es cualquier persona. Sí, es mátalas callando con una sonrisa. Ella fue gobernadora de Dakota del Sur y es conocida por la prensa en Estados Unidos como la cazadora de migrantes con placa federal. Uh-huh. Y es que cuando ella gobernaba Dakota del Sur, armó a la Guardia Nacional para que cazara a migrantes. Entonces, el hecho de que ella llegue como secretaria de Seguridad Nacional de Trump después de haber visitado El Salvador y Colombia, pues obviamente.
Porque ahí va a estar antes, ¿verdad?
Es icónico, claro. Y trae la misma agenda, va a tratar temas de migración, de fentanilo, de trata de personas. Pero ya sabemos que para Estados Unidos esto de cooperar y de trabajar juntos implica solucionar todos los problemas que pasan en otro lugar y que solamente a ellos le molestan, porque lo que nos interesa a nosotros, como el tráfico de armas, eso sí, no se toca. Y cuando se habla de cooperación, Juan, tenemos muy claro que al sur siempre le toca más trabajo. Entonces, lo que nos corresponde es sí responder, recibirla de manera diplomática, pero dejarle claro que la frontera de Estados Unidos, la frontera sur, no empieza en Tapachula y acaba en Bogotá, sino recordarle bien dónde están los límites.
Yo creo que se le ha estado recordando de fechas recientes a los Estados Unidos este y otros límites, no solo fronterizos, sino también de cooperación y soberanía, ¿no? Ya saben, me parece, en los Estados Unidos, que ellos podrán ser el oso, pero nosotros somos el puercoespín, como decía el embajador Davidoff en un libro que así tituló. ¿Cómo ves?
Y así es, y no hay que olvidar que cuando Estados Unidos dice cooperación, siempre trae un asterisco, entonces es muy importante leer las letras chiquitas del contrato, porque esa sonrisa de Kristi Noem nos puede llevar a rumbos difíciles.
Pues ahí está. Oye, y hablando de rumbos difíciles, Estefanía Naro, pues a Trump le va a poner un arancel a quien compre petróleo de Venezuela. ¿Qué efecto geopolítico podrá tener esta determinación en caso de que así sea?
Porque luego me decían por ahí, me parece que tiene razón, a Trump hay que juzgarlo por lo que hace, no por lo que dice, porque si no, pues nos la viviríamos haciendo juicios que no necesariamente tendrían sentencia, porque luego se desdice.
Pues imagínate cuántas personas no son así. Pero en el tema del petróleo de Venezuela, fíjate que le puede afectar mucho a países como China, que es el mayor comprador de petróleo en el mundo, y esto obviamente lo hace por un tema de política interna, por todos los latinos que ya hay en Estados Unidos, que es el grupo demográfico que está creciendo más que cualquier otro, y obviamente Florida, donde está la mayoría de los venezolanos, es un bastión republicano que seguramente quiere asegurar para las elecciones intermedias.
Oye, ¿y quién le compra petróleo a Venezuela?
Pues le compra Irán, le compra China, le compra muy poco, pero también le compra Nicaragua, le compra todos los países aliados.
Oye, a ver, Ricky Moreno, faro de diversión, perdón, acaba pregunta, de llegar.
No, ¿es Estados Unidos el que más le compra a Venezuela? Sí, ¿no es Trump uno de los que...? O sea, no sé si Trump tenga esta información, pero en el último reporte, Estados Unidos sigue consumiendo mucho petróleo venezolano.
Mira,
pero
aquí están, a través, rápido, la investigación de Moy Pérez Acal. A España, Rusia, Singapur y Vietnam le compran petróleo a Venezuela. China, que ya ha sufrido la imposición de otros aranceles por parte de Trump, y bueno, pues ahí afectará a países que mayoritariamente adquieran al crudo venezolano. Entonces, pues ahí ibas a decir, Stephanie.
Le iba a Estados comentar
Unidos, a le compra petróleo a Venezuela.
Que Estados Unidos tiene muchas reservas de petróleo de Texas y que ha destacado como un productor de petróleo.
¿Se acuerdan de aquella llamada de Biden a Trump cuando tuvo una crisis en el suministro de petróleo en los Estados Unidos? Que le habló a Nicolás Maduro, que los memes decían... Hola, desaparecido.
No, sí.
¿Qué hace? Gusto. ¿Dónde andabas?
¿Qué hace?
¿Por qué no me habías tomado la llamada? ¿Cómo ves? ¿Entonces se van a autoimponer aranceles o cómo va a estar? Rosa, yo sí le puedo comprar petróleo a Venezuela, pero tú no, porque te pongo aranceles.
Pues es que es el mundo de los aranceles, Juan.
No, bueno.
Si no cooperas, los aranceles cooperan contigo.
¿Copela o cuelo? ¿No? Ricky Moreno, faro
Oye,
de diversión.
¿Cómo estás,
Juan? ¿Qué circula en redes sociales?
Fíjate, y aprovecho que está Stephanie aquí para seguir con este tema. A ver, hoy me llegó un post de USA Today, muy preocupado.
De USA Today,
de toda mi familia, muy preocupado, porque decía que las...
De tus tías y
sí, de las tías y los
tienes?
Tíos. Sí, todos tenemos, y los vecinos del condominio y todo. Bueno, el caso es que decía que te pueden checar el celular, ya sabíamos que te podían checar el celular para ver... Más bien, te podían checar tus redes sociales. Eso es lo que había hecho la Cross Border Patrol, pero el CBP Protection, perdón. Pero ahora ya es un hecho que te pueden checar el celular, Juan. Pueden agarrar el celular, abrírtelo
¿Y si es
enfrente
cierto?
De ti. Sí, y ya está confirmado. Esto es verdad. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? No están buscando ningún meme de Trump, no están buscando nada de información de ese tipo. Están buscando actividades terroristas, ajá, pornografía infantil, ajá, tráfico de drogas y personas, contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, trata de personas, violaciones del control de exportaciones, de derechos de propiedad intelectual y fraude de visas, entre otras infracciones. Entonces, si traes un meme de Trump o si traes algo de esta índole, puedes estar un poco tranquilo. Yo diría que lo borren, de todos modos. A mí me da mucho miedo cruzar la frontera, pero de entrada si traes...
¿Por qué te da miedo cruzar la
frontera? Me pone muy nervioso. Yo pongo cara a pasaporte, Juan. O sea, yo sí llego y no sonrío, güey. O sea, yo sí... Pues me pone muy nervioso.
¿De alguna experiencia?
No, yo lo que quiero es que nunca me quiten la visa a Estados Unidos.
¿Por?
Me hace muy feliz. Soy muy feliz ir a Estados Unidos. Me hace sonreír. Me gusta dejar el tercer mundo, ir al primer mundo.
Híjole.
A ver cómo está. Así soy, Juan. Soy de la antigüita.
Es más feliz desde que está Trump. No,
no, no, sí, soy más feliz. Es que no he ido. Pero ahora que ya te digo.
¿Cómo no? Ahí estabas el día que ganó las elecciones. Estábamos juntos.
Ah,
mucho.
No. Esa estábamos de juntos. Pasaporte.
Estábamos pero, juntos.
¿Y cómo me porté?
No, pues ese sí, respetar.
Yo lo veía con su gorrita de maga.
El límite de velocidad lo respeta.
Todo.
Sí,
todo.
Ahí no se porta como en otros lados.
¿Qué te digo, señor? Pues ahí está,
Ricky
para que
Moreno.
Vean. Si es una
farol
realidad.
De la calle, obscuridad de su casa.
No, jamás. Faro de diversión.
También, faro de diversión. Sin duda alguna. Oye, pues entonces a limpiar tu celular. Porque
a limpiar
todos los
celular, sí te lo pueden checar. E inclusive te pueden sacar una copia,
¿De
si
qué?
Lo ve necesario del celular, de la información de tu celular.
Ah, lo
para
respaldan.
Para inspeccionarlo, sí. Tienen derecho a respaldar.
Pues ahí está.
Pues. Ahí está la información, es realidad. Entonces, pues a cuidarse. O a no traficar drogas, personas, contrabando de grandes dineros, trata de personas, violaciones del
control. Te lo preguntan cuando tramitas la visa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también. Si eres miembro de alguna organización. ¿Tú crees que el miembro de alguna organización terrorista conteste? Sí, fíjense que sí, de tal.
Pues fíjate que el último caso que le revisaron el celular, le cacharon videos de Hezbollah. Ajá. Entonces, inteligentes no son.
¿Quiénes?
Y fue una doctora. Los terroristas.
Ah, bueno. Ahí está. ¿Y qué le pasó a este sujeto?
¿Lo le quitaron la visa y lo deportaron?
Ahí está.
Y era entrada, era migrante legal.
Bueno, pues ahí está Ricky Moreno. ¿Nos escuchamos la próxima semana o te vas de puente?
Sí, no.
A Estados Unidos. A Estados Unidos.
Sí, no hay puente.
Pues si no lo construimos, ¿no?
Ah, somos uno.
Ahí está. No solo hay que construir muros, también hay que tender puentes, Ricky Moreno.
Es correcto, mi querido Juan.
Híjole, de veras.
Así es.
Bueno, y con esto nos vamos a los deportes. ¿Cómo viste, Ricky Moreno, el partido de México?
No lo vi, pero me da mucho gusto. Ya no me inspira nada la selección. Estoy muy triste.
A mí sí me inspira.
Siempre inspira.
Me inspira desconfianza. Muy Pérez Acal, voy contigo en los deportes. Dicen que jugó bien la selección, ¿no?
Jugó bien todo el torneo, la verdad. Una actuación muy digna. Le ganó a Panamá en la final y le ganó a Canadá, que sí era una selección superior en papel.
Es como ganarle un Pokémon cansado, ¿eh? Perdóname que te lo diga.
Entrando en defensa de la selección tantito, Panamá fue el que eliminó a Estados Unidos y es el que ha ganado el certamen ya 3 veces. Y está en su 4ª edición, ya la ganó México. Pero sí, entrando tantito en defensa de la selección, sí. Panamá elimina a Estados Unidos y México le gana a Panamá. Entonces, por lo tanto, México venció a Estados Unidos.
No siento indirectamente. Que no funciona
así.
No
funciona así. Tu lógica
no funciona. El campeón es el que gana. Además, Estados Unidos en el partido de tercer y cuarto
ese
lugar.
Argumento
Estados
es,
Unidos terminó en cuarto lugar.
Ese argumento es de vendedor de piramidal.
Terminó en último. Estamos viendo el regreso de una superestrella en Raúl Jiménez. Metió 2 goles contra Canadá. Metió 2 goles ahorita en la final.
¿Qué dices de que son Raúl Jiménez más 10? ¿Es correcto o es muy injusto que
No,
eso.
Es muy injusto.
Es muy injusto.
La selección
¿Sí
tiene,
viste equipo?
Sí, hay equipo. Sí hay equipo. O sea, Panamá nos metió un gol, Canadá no nos metió gol, la defensa ha estado jugando bien. Mucho se le criticó a Malagón, que no tuvo la mejor actuación como portero, pero son partidos, él es un muy buen jugador. Hubo polémica, hay una teoría de conspiración que ocurrió en la final y es que se está opinando mucho que hubo una mano en el penal decisivo en los últimos minutos que estuvo medio como actuada. Entró un centro y el defensa de Panamá estira la mano como para que el balón pegue en la mano. Yo no creo en teorías de conspiración. Yo creo que México ganó limpiamente el partido, pero...
¿Cuántos goles?
2-1 queda el partido.
Ah, entonces el penal sí fue decisivo.
Decisivo. En el minuto 93, Raúl Jiménez lo tira muy bonito. La verdad es que lo cobra muy bonito. Pero sí, decisivo en los últimos minutos. Ya quedaron 3 minutos para hacerle Panamá algo, intentar, y no pudieron.
¿Tiene jugadores internacionales Panamá? Nos quedan 50 segundos.
Pues es la selección de Panamá. Todos son panameños.
¿Pero no juega alguno en la Liga Europea o algo así?
Ah, fíjate que no sé. Pero seguramente siempre, todas las selecciones tienen 1 o 2 jugando en ligas ya más competitivas. Y para los fanáticos de la NFL que extrañamos los domingos llenos de pasión y de deporte en estos domingos, tuvimos unos partidazos de la Liga Europea de Naciones. Alemania contra Italia, que empatan 3-3, termina ganando Alemania el global. Y bueno, una serie de partidos más. Se repitió la final del Mundial de 2010 entre Holanda y España, lo termina ganando España.
Pero fútbol soccer.
Fútbol soccer. Y juegazos, todos con muchos goles.
Pues ahí está. Gracias, Moy Pérez Acal. Gracias, Estefanía Naro. Gracias, Ricky Moreno. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó. Los espero mañana a 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.